Carlos Sainz, el mejor piloto español de todos los tiempos. ¿Quién me iba a decir a mí que mi compañero y rival en la Copa TS, en la Copa Renault 5 TS, iba a ser campeón del mundo de rallies? Solo 10 años después de haberse subido por primera vez a un coche de competición, Carlos Sainz conseguía ganar su primer campeonato del mundo de rallies. Luego llegó otro y un total de 11 temporadas terminando entre los tres primeros. Bueno, y luego el Dakar. Y es que para mí Carlos Sainz, Cenamor, es el mejor piloto español de coches de todos los tiempos. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. A ver, os voy a confesar que estaba preparando un guión de un podcast muy interesante, que era, se titulaba Los coches eléctricos son un peligro para los demás. Y es que los pesadísimos coches eléctricos, no es una cosa mía o que diga yo, es que ya hay varios estudios que lo confirman, pues son peligrosos en caso de accidente para los demás, incluso para ellos mismos por el tema de la batería. Bueno, prometo hacer este guión, pero ya había hablado de coches eléctricos, me apetecía hablar de algo que me ilusionara. Y luego he pensado que es una pena. Se hacen homenajes a grandes pilotos o a grandes personajes del automovilismo, de las motos y de lo que sea. Pues cuando los pobres se mueren o cuando llega una cifra redonda de años, ¿por qué? A mí me apetecía hablar de Carlos Sainz ahora. Ya han pasado 33 años, el tiempo pasa muy deprisa, desde que Carlos Sainz consiguiese su primer campeonato del mundo de rallies. El primer campeonato del mundo absoluto de un piloto español sobre cuatro ruedas. Y un título que, a mi modo de ver, pues lo cambió todo. Yo quiero recordar, no solo recordar la trayectoria de Carlos Sainz, sino contar lo que supuso, lo que consiguió Carlos Sainz, no solo en sus mundiales, sino en el panorama automovilístico español. Porque vamos a ver, vámonos a los años 80 y anteriores. Os recuerdo que Carlos Sainz ganó su primer mundial en 1990, aunque ya había hecho cosas destacadas mucho antes. Si echamos la vista atrás, para buscar pilotos que tengan un cierto éxito internacional, hay que irnos hasta Alfonso de Portago y Alex Soler-Roig y Paco Gaudia en la Fórmula 1. Luego Emilio de Villota, que debutó en el 77 y consiguió ganar el campeonato británico, el llamado campeonato Aurora de Fórmula 1 en los 80. Ese mismo año, otro grandísimo piloto, el que admiro profundamente, que es Antonio Zanini, conseguía el campeonato europeo de rallies. Desde luego, no quito mérito a ninguno, porque lo tienen, y mucho, sobre todo porque no siempre contabas con coches competitivos. Pero en esa época nos faltaba un título absoluto, un mundial. Un mundial con mayúsculas. Y hubo que esperar muchos años, hasta 1990, para conseguir que un piloto español se proclamara campeonato del mundo absoluto de una especialidad del automovilismo. Y otros 15 más para ver a otro español, en este caso Fernando Alonso, vencer el mundial de la Fórmula 1. Habréis oído muchos, sobre todo los más mayorcitos, aquello de que se decía entonces, cuando empezó en la época, digamos, de los 50, 60, 70, se decía siempre, es que Europa termina en los Pirineos. Bueno, en una frase peyorativa hacia España, pero que en el mundo del motor era una frase cierta. ¿Por qué? Bueno, para empezar, teníamos un circuito y medio. ¿Cómo que medio? Pues sí, porque teníamos el Jarama, pero el Calafat, que siempre tenía problemas legales, el circuito de Calafat, un circuito precioso donde, por cierto, la primera vez que rodé en un circuito fue en Calafat, curiosamente. Siempre con problemas legales, de denuncias, pues había veces, era como los ojos de Guadiana, aparecía y desaparecía. Había pocos patrocinadores, ninguna competición de nivel con monoplazas. Bueno, había excepciones, porque luego Seat tenía un equipo oficial potente. Seat, primero Renault lanzó su copa de promoción, la R8TS, y luego Seat la Fórmula 1430, que luego fue Fórmula Nacional, y había algunos preparadores ilustres. Había muchos. Yo quiero recordar, pues, por ejemplo, Macon, que es un tema personal de cariño hacia ellos en Madrid, o Juncosa, que para mí era un referente en Barcelona. Pero había muchos. Pero pese a todo, el panorama, pues, no era muy alentador, la verdad. No parecía que ningún piloto español tuviera posibilidades de hacer algo serio, pues en ningún mundial. Pero llega el debut. Juanjo Lacalle, que es una persona que ha estado muy próxima a Carlos Sainz desde el principio, consigue que debute en 1980 en el Rally Salimar con un Renault 5 TS que era prácticamente de serie y además un coche, por cierto, no muy competitivo. Pero eso le bastó a Juanjo, que ha sido el mentor de Carlos Sainz en sus comienzos y que aún, de una manera u otra, ha estado siempre a su lado, para darse cuenta de, como se suele decir, que este chico vale. Y al año siguiente, Carlos debutaba simultáneamente en la Copa Renault 5 TS, lo que se llamaba entonces Copa Renault Iniciación, porque era para pilotos sin experiencia. Es el mismo año en el que yo debuté también en competición, y la Copa Seat Panda de rallies. Bueno, pues terminó segundo y primero respectivamente, pero hubo una cosa que estaba claro, que el chico tenía madera. De hecho, pues de ser subcampeón en la Copa Iniciación, se vengó al año siguiente ganando lo que entonces llamamos Copa Grande con los Renault 5 Copa, a su primer intento, y además, nada más y nada menos que a un piloto tan bueno como Luis López de la Cámara. Un pilotazo, y desde luego, al que si no se le hubiese cruzado Carlos Sainz, pues era el que le tocaba ganar ese año. Como os decía, en 1982, Sainz fue invitado por SEAT para una prueba que pues aglutinaba a pilotos de todo tipo a bordo de coches de SEAT todos iguales. Era una estación de esquí que se llama Isola 2000. Y bueno, pues viendo cómo iba Carlos Sainz, pues el que era entonces responsable, el jefe del equipo SEAT de competición, Juan José Pérez de Vargas, una persona que ha hecho mucho, hizo mucho por el deporte del motor, pues decidieron cederle un Panda Grupo 2 que había sido utilizado, por cierto, por otro pilotazo, campeón de España de rally sobre tierra, buen amigo mío, que es Ricardo Rizos Muñoz. Bueno, se convirtieron en pilotos oficiales de SEAT y con Carlos al volante y Juanjo como copiloto, tuvieron actuaciones muy destacadas con un Panda, que recuerdo que por muy Grupo 2 que fuera y muy preparado que estuviera, tenía 75 caballos. Así empieza la etapa española, porque luego entre el 1983 y 1988, Carlos corre rallies en España. Primero con un Renault 5 Turbo, como llaman todos los aficionados, culo gordo, por la anchura de su eje trasero, debido a que llevaba el motor central, como todos sabéis. Y luego, en el año 87 y 88, pues corre con un Ford Sierra Cosworth, con el que gana dos campeonatos de España. La verdad es que el Renault 5 Turbo, en cuanto a palmarés, le reportó solo dos subcampeonatos de España. Pero yo creo que la imagen que tenemos todos los que entonces íbamos a los rallies y éramos aficionados de ver a Carlos en ese coche, pues hizo que su popularidad subiese como la espuma, porque además ese coche fue evolucionando, el Maxi Turbo, el Tour de Corse, y era un coche, aparte de impresionante, endiabladamente difícil de pilotar. Y además, para ser un piloto sin experiencia cara a sus rivales, Carlos no solo iba muy deprisa, es que era todo un espectáculo. Bueno, viendo, como os digo, que el chico valía, pues debuta en el Campeonato del Mundo en 1988, justo cuando ganó su segundo Campeonato de España, y lo hace con este Ford Sierra Cosworth que os digo. Además, sobre esto hay muchas dimes y diretes, pero la verdad es que el debut es fantástico, porque en el tramo del circuito de Estoril, Carlos Sainz, en su primer rally mundialista, hace el scratch. Bueno, todo el mundo dice, bueno, claro, es que este chico, Carlos, había tenido una formación de circuitos. Y todos decían, ah, este chico es que viene de los circuitos. Y claro, en Estoril es un circuito y por eso ha destacado, ha hecho un buen tiempo. Bueno, pues es que luego en otros tramos que eran 100%, además el Rally de Portugal, que es difícil de narices, hizo más scratch en esas dificilísimas y, por cierto, desconocidas, que eso en el Mundial de Rallys importa mucho, pues carreteras portuguesas. Fijaos, es que fue el primer piloto. Esto tiene un mérito enorme, porque se nos ha olvidado. En esas épocas, los pilotos del Mundial había especialistas. Hay especialistas en rally de tierra, rally de asfalto, en rallies nórdicos. Solían ganar los pilotos ingleses en Inglaterra y los pilotos nórdicos en el Mil Lagos. Bueno, pues el primer piloto que consiguió ganar, el primer piloto latino que ganó el Rally de Inglaterra, un rally sobre tierra muy particular, y el Rally de Mil Lagos sobre nieve, fue Carlos Sainz, por supuesto, venciendo a todos los expertos y especialistas de estas superficies. Y ficha por Toyota. Además, la historia es muy divertida, porque ficha por Toyota gracias a la esposa de Ove Andersson. Ove Andersson, que por cierto, era un gran piloto y fue un grandísimo jefe de equipo y una de las personas que apoyó a Carlos Sainz y que falleció en 2008, en la celebración de un rally de clásicos en Sudáfrica. Pero bueno, Ove Andersson fue de los primeros jefes de equipo mundialistas que se fijó en Carlos. Y bueno, lo dice Carlos. Dice, yo no sé por qué, pero fue una persona que desde el principio tuvo una enorme confianza en mí. Fue en el mundo de los rallies como un segundo padre. El caso es que Ove Andersson, pues le dejó, habían coincidido en un rally, y le dejó una notita en el casillero del hotel. Pero Carlos no había dejado la llave en el hotel, hacía como yo, en esos tiempos que se le había llevado. Bueno, por lo visto habían perdido la general, la llave original, había un pequeño lío. El caso es que no tuvo que ir a recepción y pedir la llave y que le dieran la nota. Pero casualmente se encontró con la esposa de Ove Andersson, que le dijo, oye, ¿es que no quieres ver a Ove? Porque te hemos dejado una nota. Carlos Sainz dijo, es que no he visto la nota, por supuesto que quiero ir. Fue a esa reunión y el resultado es que entró a formar parte del proyecto Toyota, muy ambicioso. Toyota llevaba mucho tiempo en el Mundial de Rallys, pero quería conseguir por fin ganar el Mundial. Bueno, así que se juntó un poco todo. Se juntó que Toyota querían convertir el Celica GT4 en un coche ganador y que fuese bien de todos los terrenos. Se juntó los medios que había puesto Toyota, que es una marca, en este momento, si no recuerdo mal, es el primer fabricante del mundo. Pero bueno, era de los primeros ya en esos tiempos. Luego la excelente organización del equipo de Ove Andersson, que era ejemplar. Y luego, disculpadme, es que sigo con la garganta. Me dice el médico que lo que tengo que hacer es estar una semana callado y, como podéis imaginar, eso para mí es imposible. Pero bueno, y como os decía, la tercera pieza de este puzzle era las cualidades de Carlos. Pero ojo, no como grandísimo piloto de rallies durante la competición, sino algo que siempre ha destacado en Carlos, que es sus excelentes cualidades como piloto probador. Cualidades y capacidad de trabajo. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que nos hable Carlos en primera persona, porque él decía que todo sucedía a toda prisa. Voy a decir palabras textuales. Recuerdo que en esos días todo pasaba muy rápido. Era un sinvivir constante, siempre con un billete de avión en la mano. Pero lo que me hace gracia es que lo que más repite Carlos, y es que en eso me siento súper identificado con él, porque cuando me encuentro con gente que me conoce del canal o de mi trayectoria, en el mundo de la prensa, incluso en la competición, me dice, es que tú tienes tienes gasolina en las venas, es que lo que te empuja es eso, es la gasolina. Digo, no, a mí lo que me empuja es la ilusión, tener ilusión por lo que hago. Y eso me encanta, porque es lo que repite Carlos Sainz, porque dice, viví ese mundial y los siguientes con mucha ilusión, porque cuando comencé, ni en mis mejores sueños podía pensar que ganaría el mundial. Yo me acuerdo, estas declaraciones las hizo Carlos cuando se cumplieron, o sea, hace 8 años, se cumplieron 25 años de su primer mundial. Y una de las cosas que me gusta, y que por cierto, lo siento, aquí voy a dar un pequeño zasca a Alonso, que cuando ganó su primer mundial se acordó de los que no le ayudaron en vez de los que ayudaron. No. Carlos no. Carlos, 25 años después y 33 años después, sigue mostrando una enorme gratitud a todos los que le ayudaron. Vuelvo a una frase literal suya de una entrevista que celebraba, o sea, dicho, cuando se celebraban los 25 años de su primer mundial. Recuerdo ese mundial con mucho cariño y mucho agradecimiento a las personas que me ayudaron. Pero no ese año, sino en todos los años anteriores que me permitieron llegar hasta ahí. Y añade, le debo mucho a los rallies. Bueno, siguió en el mundo de los rallies con diversos coches, porque Carlos, después del Toyota, llevó a Lancia, llevó Subaru, llevó Ford, volvió a llevar Toyota, y bueno, pues estuvo sus últimas temporadas, estuvo en Citroën, donde tuvo actuaciones muy brillantes, y se retiró del Mundial de Rallys en 2004, aunque a petición de Citroën volvió al Mundial de 2005 en los rallies de Grecia y Turquía con la idea de ayudar al equipo. Perdóname otra vez. Pero bueno, ya estamos acabando. Ya estamos acabando. Pero claro, no se puede hablar de Carlos Sainz y no hablar del Dakar. Porque ficha por Volkswagen para hacer el Dakar. Bueno, había opiniones de todos los tipos, pero yo recuerdo que los más dakarianos, además, ojo, ese Dakar era, esos Dakares, ya no, eran muy diferentes a lo de ahora. Eran quizás menos de velocidad, más de navegación, más aventura, y mucha gente dijo, no, Carlos Sainz no se va a adaptar al ritmo del Dakar, porque el Dakar es, hay que saber, siempre lo dicen todos los pilotos, hay que saber no correr, que es muy difícil. Pasa en las motos para los pilotos que vienen del enduro y del motocross, que les cuesta mucho no correr, dejarse un margen. Bueno, Carlos ha demostrado que es un piloto todoterreno y por supuesto que se adaptó. No es que se adaptó, es que ganó en 2010. Además, volvió a ser el primer español que ganó en la categoría de coches el Rally de París-Dakar. Y además, lo ganó con Volkswagen, repitió en 2018 con Peugeot y en 2020 con Mini. Y lleva ya 16 participaciones desde el 2006 al 2023. Y siempre, siempre peleando por los puestos de cabeza. A pesar, es más joven que yo. Yo ya sabéis que tengo 62 años, soy de 60, y Carlos es de 62. Tiene 60 primaveras, pero está en plena forma, desde luego. No lo digo ya como piloto, lo digo también físicamente. Bueno, pues voy a concluir ya. ¿Y cómo concluyo? Bueno, muy fácil. Me considero un afortunado. Yo no gano un mundial de rallies ni de nada, pero he tenido la enorme fortuna de correr contra él. Bueno, esto es un poco optimista, porque cuando yo corrí la Copa Renault 5TS, yo me peleaba por meterme entre los 10 primeros y Carlos por ganar. Pero bueno, estaba con él, estaba a su lado en las charlas previas de los pilotos, en los briefings, en las celebraciones, en la entrega de premio. Me considero un privilegiado. También ya como periodista tuve el privilegio de sentarme a su derecha. Y ojo, me he sentado a la derecha de muy, muy, muy pocas personas y muy, muy pocos pilotos. A mí eso de que me digan, no, vas a tener la suerte de subirte con quién. No me quiero subir. No valgo para ir a sentar a la derecha. Me he subido, insisto, con muy poca gente. Me he subido, por supuesto, con Carlos Sainz. Me he subido, voy a hablar de memoria, por supuesto, con el que fue mi maestro, Javier de Castro, y su hermano, Miguel Ángel de Castro. Poco, más con Javier. Me subí una ocasión con Luis López de la Cámara, y pasé mucho miedo. Y con Luis Villamil. Y os diría, bueno, y con Jordi Gené. Y muy pocos más. Y he tenido oportunidad, pero no. Es que yo, eso, en ir al centro de la derecha, salvo que sea un coche inglés, no me gusta nada. Y luego también he tenido la enorme fortuna de entrevistar a Carlos Sainz en varias ocasiones, unas cuantas ocasiones. Siempre he sido de la opinión que si Carlos hubiera tenido la oportunidad de desarrollar su carrera deportiva en los circuitos, porque en la España de esos años era más fácil, había más posibilidades en los rallies, más equipos oficiales, más posibilidades de hacer saltos al extranjero, pero si hubiera orientado a los circuitos, en mi opinión, tengo clarísimo que hubiera sido campeón del Fórmula 1. No sé si una, dos, tres o cinco veces, pero hubiera sido campeón de Fórmula 1, tengo la certeza. Pero eso no deja de ser periodismo ficción. Y algo de lo que, por cierto, a Carlos no le gusta hablar. No le gusta hablar porque, como él dice, es que adoro los rallies. Para mí son lo mejor y les debo mucho. Ya para la Fórmula 1 ya está su hijo, que para mí sigue siendo, lo siento, sigue siendo Carlos Sainz Jr., simplemente porque conozco a Carlos Sainz Sr. Además, aquí os voy a contar un detalle. La primera carrera que yo coincidí con Carlos Sainz fue en el circuito de Estoril. Yo no sé si sabéis que en Portugal, a diferencia de en España, el apellido importante no es el primero, sino el último. Entonces, yo siempre he sabido que Carlos Sainz era Carlos Sainz Zenamor, desde el principio, porque en las clasificaciones En esa primera carrera de Estoril, él figuraba como Carlos S. Cenamor y yo como Máximo S. Ramo, y así todos los demás. Los portugueses, además lo sé bien porque he estado casado 20 años con una portuguesa, el último apellido es el importante, y pueden poner hasta 8, creo. Pero bueno, Carlos Sainz Cenamor, Carlos Sainz, para mí, es Carlos Sainz, y Carlos Sainz Jr., pues es el piloto de Fórmula 1 que ojalá sea campeón del mundo. Yo, por concluir, que es que me enrollo mucho, para mí, con permiso de Fernando Alonso, es el mejor piloto español de coches de todos los tiempos. Y ojo, que digo, es el mejor. Y no digo, ha sido el mejor. Porque tengo el convencimiento de que a Carlos Sainz Cenamor aún le queda mucha cuerda. Bueno, yo espero. Me apetecía hacer algo divertido, hablar de gestas, hablar de cosas ilusionantes y dejar hablar de eléctricos y de sus líos y lo peligrosos que son y la Agenda 2030. Ya está bien. De vez en cuando hay que sentir esa ilusión de la que hablábamos en este vídeo, que desde luego yo, ahora a mis 62 años, la sigo sintiendo como al principio. La verdad es que os confieso una cosa. Cuando veo la Fórmula 1, que no me la pierdo, como podéis suponer, y veo a los pilotos que se visten, suben al coche, yo no creo en la envidia sana. Yo creo que mataría por ocupar su sitio. Y encima, como dice un amigo mío, y es que encima cobran. Bueno, no todos, hay algunos que pagan, pero hay algunos que cobran y cobran mucho. Ya hablaremos de los 400 millones de euros que está negociando Lewis Hamilton con Mercedes para seguir un par de años más y luego ser embajador de la marca. Yo creo que eso también merece otro vídeo. Otro podcast, perdonad, me lío entre vídeo y podcast, me lío un poco. Eso sí que debe ser cosa de la edad. Bueno, pues nada, gracias por seguirme, gracias por oír hasta aquí, por escucharme hasta aquí, y ya sabéis lo que os digo siempre, que me encantaría que me escuchéis en todos los vídeos y en los podcasts de los lunes. Así que hasta la próxima semana, hasta pronto.